Bienvenidos a Lluvia con Truenos, un programa para y por la liberación animal.
Bajo las siglas de AMA se encuentra la Asociación Madrileña Antiespecista, un colectivo que contribuye a la lucha por la liberación animal a pie de calle en esta ciudad, que no tiene corazón. Hoy en Lluvia con Truenos continuamos tomando el pulso al activismo por la liberación animal y para ello seguimos conociendo a grupos, asociaciones o colectivos que trabajan en conjunto buscándose en las calles y tejiendo redes entre individualidades, construyendo así un movimiento más amplio. Hoy tenemos aquí en nuestro estudio a la Asociación Madrileña Antiespecista, conocidas por sus siglas AMA, un colectivo local que, como su nombre ya nos indica, nos da la pista de que operan aquí en la ciudad de Madrid. Pues bienvenides y muchísimas gracias por estar aquí.
Gracias a vosotras.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues vamos a empezar con esta entrevista, que tenemos muchas preguntas y queremos saber mucho más de vosotras. Si no nos confundimos, lleváis algo más de un año como grupo. No sé si nos podéis contar cómo surge la Asociación Madrileña Antiespecista para poner en contexto a nuestros oyentes.
Sí, AMA nació el verano de 2018 por la necesidad de hacer otras formas de activismo diferentes a las que ya se hacían otros colectivos antiespecistas de Madrid. En sus inicios, AMA se llamaba 269 Madrid, pero al enterarnos de que el número 269 estaba relacionado con el sinoísmo y el vegan washing del Estado de Israel, decidimos en una asamblea desvincularnos por completo y encontrar otro nombre. Y así nació AMA, Asociación Madrileña Antiespecista.
¿Y qué ejes o valores atraviesa la asociación?
Sí, AMA se declara interseccional y horizontal, cuyo eje principal es el antiespecismo, pero sin dejar atrás otras opresiones y colaborando con otras luchas sociales, entendiendo que todas están conectadas. Entendemos que no se puede luchar contra la opresión siendo opresoras y por eso estamos en constante deconstrucción y abiertas a críticas para mejorar y seguir aprendiendo. Por otro lado, para conseguir todo esto necesitamos promocionar espacios seguros donde no haya ninguna agresión sin respuesta y podamos crear comunidad.
Bueno, nos preguntamos que, haciendo referencia a vuestro nombre que menciona la ciudad en la que operáis, como en el texto de presentación que hemos podido leer en vuestras redes, donde mencionáis la característica de que sois un grupo local, pues apreciamos que os desligáis de la categoría de grupo internacional. Nos preguntamos si es que habéis tenido algún contratiempo con este tipo de organizaciones o por qué sois un grupo local y qué importancia tiene para vosotros esta forma de funcionar.
Sí, al final nosotros nos sentimos más cómodos trabajando de manera asamblearia y los colectivos jerárquicos se alejan de nuestros valores. Es verdad que en el pasado hemos trabajado con organizaciones internacionales, pero con el tiempo nuestra manera de entender la lucha ha evolucionado y se ha focalizado en ser interseccional y horizontal. Por supuesto, estamos encantados de participar y colaborar con otros colectivos no asamblearios en espacios que nos unan y no nos dividan, donde nuestros activistas puedan sentirse cómodos y seguros. El activismo local nos parece un activismo más cercano en el que queremos crear comunidad y para ello las personas creemos que se tienen que sentir queridas, valoradas y escuchadas. Esto se hace muy complicado a nivel de organización internacional porque nos parece muy difícil abordar cada opresión sin evaluar ni entender las necesidades locales de cada una de ellas. Por ello, a nosotros no nos importa tanto crecer, sino que lo que de verdad nos importa es ser efectivos y ahora mismo nuestro foco está en eso.
Qué bien suena eso. Bueno, la verdad es que teníamos muchas preguntas y conforme nos vas diciendo, a mí me van surgiendo un montón más, pero vamos a ir poco a poco, vamos calentando motores. Decíamos eso, ¿no? Que os desmarcáis de colectivos internacionales, pero aún así sois una asociación muy abierta y que está dispuesta a sumaros a otras iniciativas. ¿Con qué otros grupos o colectivos soléis colaborar?
La verdad es que nosotros tenemos, bueno, lo que ya ha explicado mi compañera Bea, nosotros tenemos una lucha que está muy centrada en el antiespecismo, pero con un enfoque bastante interseccional. Esto quiere decir que, si bien nuestra lucha pretendemos llevarla a todos los ámbitos, no tanto inculcando, sino concienciando sobre lo que es el antiespecismo en todas las facetas, digamos, de nuestra vida, también nos gusta rodearnos, nutrirnos, aprender de otros colectivos que buscan otras luchas, como puede ser luchas antirracistas, luchas anticapacitistas. Entonces, si bien hemos estado en contacto con muchas asociaciones así, muchos colectivos, pues también buscamos un poco que si entre los oyentes del programa existen esos colectivos que quieran participar, pues también estamos abiertos a ello. Hemos colaborado con centros sociales porque a nosotras nos importa muchísimo pues apoyar un poco toda esa materia anticapitalista. Hemos colaborado con 3PC3, con La Indomable, La Ingobernable, con bueno, numerosos centros sociales, también con colectivos, como pueden ser de asociaciones, colectivos, grupos, como pueden ser de Lead Experience en Madrid, EFAM, Mis Amigas Las Palomas, Asamblea Antiespecista, Liberación Animal Gran Canaria, con el que recientemente participamos en la Worldwide Vegan Chalking Night. Y también estamos en contacto con numerosas otras asociaciones con las que no hemos tenido la oportunidad de hacer nada, pero que estamos deseando poder participar.
Y bueno, además he oído que tenéis una costumbre muy buena, que no sé si una vez al mes o así participáis en alguna actividad de algún otro colectivo que no es específico de Liberación Animal.
Sí, es precisamente eso. Nosotros lo que queremos hacer es llevar esa visión un poco antiespecista a otros colectivos, a la vez que aprendemos un montón, porque nuestra principal tarea, digamos, es deconstruirnos también. Nosotras queremos llevar este movimiento de la manera más interseccional que podamos, y para ello también tenemos muchísimo trabajo que hacer y muchísimas cosas que aprender. Y rodearnos y participar en todos estos eventos o charlas que ofrecen otros colectivos, pues la verdad es una retroalimentación, digamos, en ese sentido bastante buena.
Como colectivo que está ahora mismo activo en Madrid, nos preguntamos cómo sentís que es el activismo antiespecista en la ciudad. No sé si nos podéis hacer una fotografía del momento y si creéis que se podría mejorar o que haya algo que haya que... Pues eso, las partes buenas o malas, y qué podría unir más a los diferentes tipos de activismos que hay ahora mismo aquí en Madrid.
Pues ahora mismo creemos que hay muchos grupos diferentes de formas de activismo, y eso tiene su parte buena porque cada uno puede escoger dónde y cómo participar. Creemos que esto enriquece la lucha porque abarca muchos campos. Pero por otro lado, estamos muy felices de ver que cada vez nos unimos más grupos afines, trabajando en conjunto, como ahora con la gestión ética de las cotorras, que nos hemos llegado a juntar hasta 5 colectivos. Y esto nos hace ver la necesidad de trabajar en conjunto para conseguir objetivos y metas. En cuanto a lo de unirnos, creemos que es un poco complicado unirnos por la necesidad que hay por nuestra parte de crear espacios seguros que dejarían de serlos si nos unimos con otros colectivos que no siguen nuestros mismos valores o que se posicionan radicalmente en contra. Entonces, creemos que se deberían de empezar a considerar todas las luchas como iguales, ya que no hay luchas de segunda, sino opresiones que no vives.
Efectivamente, qué buena frase. Bueno, y ya nos estabas adelantando también, os adelantabais que habéis estado trabajando con el tema de la matanza, en contra de la matanza de las cotorras, que se quiere hacer en Madrid. Y además, ¿qué tipo de acciones hacéis o qué acciones habéis hecho con el tema de las cotorras y con otras acciones para denunciar la explotación animal?
Pues en AMA podemos, para simplificarlo un poco, podemos dividirlo en 2 bloques. Por un lado está el activismo a pie de calle, donde puede estar acciones como los chalking, donde pintamos mensajes con tizas de colores antiespecistas, y creemos que es una buena forma de que la gente lo vea y incluso si se paran, poder hacer contacto directo y contarles, comentarles antiespecismo, veganismo. Luego, por otro lado, cupcakes, donde les ofrecemos un dulce vegano hecho por nosotros a cambio de ver un vídeo donde enseñamos diferentes tipos de explotación animal. Y después de ver ese vídeo, aprovechamos para hablar sobre veganismo y derecho de los animales. Otro tipo de acción que hacemos es el envasado, donde diferentes activistas se tumban en una bandeja y se cubren con plástico para simular el envasado de un producto de origen animal para el consumo. También aprovechamos la gente que se para hacer contacto directo. Otro tipo de acción es pegar pegatinas con mensajes antiespecistas, o una acción que vamos a hacer en poquito, ya os hablaremos más de ella, es una performance contra la pesca, donde intentamos visibilizar la industria pesquera y el sufrimiento animal. Por otro lado, el segundo bloque son eventos en general. Eventos solidarios con tapeo, rifas, talleres sobre feminismo, capacitismo, slow fashion, micros abiertos, etc., para recaudar dinero para los santuarios de animales. También tenemos Show Cookings, donde aprendemos a cocinar recetas 100% vegetales, desmontando el mito de que la cocina vegana es difícil y cara, y así también recaudamos dinero para los santuarios. Y luego, por último, al considerar que la lucha antiespecista ha de ser interseccional, también colaboramos con otras acciones de otros ámbitos sociales. Por ejemplo, hemos acudido a desahucios, desalojos de centros sociales ocupados, reparto de alimentos, deforestaciones, etc. En AMA trabajamos, ahora un poco más adelante hablaremos de ello, pero en AMA nos dividimos por comisiones de trabajo. Y una comisión de trabajo es apoyo entre opresiones. Ahí nos vamos pasando información de desalojos, desahucios, etcétera.
Madre mía, qué energía, ¿eh? Qué de cosas. Vale, me surge ahora una pregunta que quizá alguno de nuestros oyentes escuchando podría pensar, pues hacéis un montón de actividades y muchas de ellas como pueden clasificarse como buenistas quizá, como muy buen rollo con la gente. ¿Qué pensáis sobre esto, ¿no? Porque a veces hay gente que dice, esto es efectivo, es menos efectivo porque al final hacen el mundo de los veganos, el mundo de las maravillas, ¿no? De todo es muy cookie, pero hay una realidad muy dura y dolorosa detrás. ¿Cómo veis esto desde AMA?
Lo cierto es que nosotros tenemos una filosofía que defiende que no existen buenas o malas acciones en el sentido de la defensa de los animales o acciones más bien efectivas o no efectivas. La verdad es que si todos los colectivos en general, ya no solo de la defensa animal, tuviese la clave para hacer que las personas enseguida conectasen con su causa, muchos de nosotros no estaríamos aquí. Es decir, sería todo mucho más sencillo, la gente ya estaría completamente convertida al maravilloso mundo del veganismo, entre otras cosas. Pero lo cierto es que no lo sabemos. No sabemos qué hace que cada persona, de manera individual, pues haga esa conexión. Entonces, es muy importante que abarquemos cuantas más acciones posibles por el simple hecho de que es eso, que para una persona puede significar un antes y un después, pues a lo mejor ver en la calle pintadas con tiza con mensajes antiespecistas, o ver una acción en la calle donde te han ofrecido gratuitamente un cupcake a cambio de que veas un vídeo y te has sorprendido que ese vídeo no lo conocías, o simplemente activismo de redes. Es decir, podemos hablar de números y podemos hablar de al final del día cuántas personas se hacen veganas o no, pero nosotras creemos tenemos una visión un poco más desde el punto de vista de un vaso, que poco a poco se va llenando y cualquiera de nuestras acciones puede ser esa gota que colma el vaso. Entonces, por eso es importante dedicarnos tanto y darle tanto amor y tanto cariño y tanto esfuerzo a cada una de las acciones de manera individual.
También es genial, ¿no?, que cada una pueda hacer donde esté más a gusto, ¿no?, donde se sienta más identificada.
Uh-huh. Exacto. O sea, cada persona, digamos que cada acción también tiene, no solo tiene un público distinto, porque cada una conectamos de manera distinta, sino nosotras mismas como activistas, pues tenemos también zonas, áreas o conocimientos que nos permiten actuar en distintas acciones o con las que directamente nos sentimos más cómodos.
La verdad que es que para esto la imaginación es súper importante y estar reinventándose. Y nos damos cuenta de eso, lo que decís, que combináis un activismo tanto de calle como de redes y sois un ejemplo de actividad que no conoce ningún límite. No sé si nos podéis decir o dar alguna pista o cómo es vuestra experiencia, de qué tipos de acciones funcionan mejor. Está claro que no, ninguna es la clave, pero a lo mejor algunas sí que van mejor, otras van peor.
En cuanto, o sea, podemos verlo desde dos puntos de vista. Nosotros creemos que en cuanto a recepción del público, pues obviamente el contacto directo juega un papel muy importante. Las redes sociales también, lo que pasa es que las redes sociales son un poco no solo capacitistas, sino también clasistas. Es decir, no todo el mundo tiene acceso a internet, no todo el mundo puede permitirse meterse en un vídeo en YouTube y verlo entero para conocer más sobre el movimiento. Hay gente que no, hay gente que su día a día es levantarse, ir a trabajar o volver y no tiene acceso a internet o tiene un acceso muy limitado. Entonces, en cualquier momento a lo largo de ese día, pues, encontrarse con un activista en la calle, pues obviamente es un punto a favor, porque aunque sea, te hace un segundo mirar y ya te hace plantearte, pues sí, ¿qué es eso? Porque lo hacen. Mucha gente dice, ah, ya están les veganes dando la pavana. Pero es que es así, o sea, nuestra intención es eso, es exponer los privilegios que tenemos y ver si podemos cambiarlo o no, por mucho que incómode. Eso desde el punto de vista del público y desde el punto de vista de la efectividad que tiene para nuestros activistas, yo diría que son las acciones, digamos, un poco más creativas. Los chalking, también las acciones de performance y todo eso, pues nos hace un poco estar más cómodos todos y disfrutar todos de juntos.
Continuamos en Lluvia con Truenos, entrevistando a Ama. Y bueno, la siguiente pregunta que os queríamos hacer es ¿Qué tipo de activismo prevéis para estos tiempos que son, la verdad, que tan extraños, ¿no? Sabemos que durante la pandemia no habéis parado, que habéis seguido haciendo cosas online. ¿Y ahora qué?
Pues creemos que en esta situación sanitaria el futuro es un poco incierto, pero la lucha antiespecista ni la lucha de calle puede parar. Y a pesar de esta situación, queremos y hacemos porque la calle siga siendo el lugar de encuentro y a la vez seguimos a tope con redes y supongo que seguiremos alternando ambos tipos de activismo. Durante el confinamiento hicimos eventos online sobre gordofobia, salud mental, slow fashion. Seguro que me dejo algún. Sí.
Si estuviera nuestra compañera, os preguntaría, para la gente que no sabe lo que es slow fashion, contarnos un poquito.
Bueno, pues, por ejemplo, slow fashion es un movimiento que pretende luchar precisamente contra todo ese consumismo masivo de la moda a precios muy rebajados sin tener en cuenta el propio proceso de producción de la ropa. Entonces, para nosotros es muy importante hablar de este tipo de movimientos, al igual que del zero waste, precisamente porque llevamos un ritmo de vida muy frenético, muy capitalista, y no nos damos cuenta que detrás de las camisetas de 3 euros hay personas que sufren muchísimo, que son prácticamente esclavizadas y que tienen una vida bastante precaria por culpa del consumismo irresponsable que estamos teniendo nosotros en esta sociedad. Con el zero waste, por ejemplo, pasa exactamente lo mismo. Es una manera consciente de generar productos o de vivir sin generar los residuos o generar unos residuos limitados y que esos propios residuos puedan luego volverse a utilizar de manera efectiva, que no convertir, como dice una de nuestras compañeras, Bárbara, no convertir una botella de plástico en otra vez una botella de plástico si es un único uso. O sea, convirtámoslos en realmente cosas que puedan servirnos en nuestro día a día y que perduren en el tiempo con nosotros.
Tenéis este enfoque también muy, o sea, el anticapitalismo como una de vuestras bases. ¿Por qué creéis que es tan importante ligar esta lucha con la antiespecista?
Sí, para nosotros la lucha antiespecista debe ser emancipadora y contraria a la lógica capitalista que se basa en el consumo y en la explotación de los más débiles. Por citar a Beatriz García Serrano, en uno de sus artículos sobre antiespecismo y anticapitalismo, dice que el sistema capitalista es un sistema económico y social en el que la acumulación de capital es el eje fundamental. Dicha acumulación no tiene límites y mucho menos principios éticos. Pensamos que no tiene sentido estar luchando por la liberación de todos los animales mientras contribuimos al capitalismo que al final perpetúa todas las opresiones, explotando animales humanos y no humanos. Ponerlo en práctica, actualmente en medio de un sistema capitalista tan arraigado, es complicado ponerlo en práctica, pero siempre tratamos de contribuir, ya sea apoyando espacios autogestionados, comercios pequeños, contribuir a huertos colectivos, intercambiar ropas, muebles, tenemos bibliotrueque, muchas veces en el grupo de WhatsApp, chiques, tengo un sofá que no utilizo, ¿alguien lo quiere? Tengo una tablet que yo sin utilizar un año, ¿alguien la quiere? Y así es nuestra forma al final de contribuir a que el capitalismo poco a poco vaya cayendo.
Respecto a vuestra forma de organización, ¿nos podéis contar pues cómo os organizáis, cómo funcionáis a nivel interno y de dónde obtenéis también la financiación para realizar las actividades que hacéis para visibilizar el especismo y bueno, pues todo este tipo de acciones que a veces donáis el dinero para cosas, pero bueno, para vosotras y vuestro colectivo, ¿cómo funcionáis?
Sí, nosotros nos organizamos de manera asamblearia y autogestionada. Esto quiere decir que trabajamos en primer lugar por comisiones, lo cual para nosotros de verdad es que es la pera, porque se trabaja de manera muy organizada. Cada persona es libre de entrar o salir cuando pueda aportar, cuando quiera, cuando quiera trabajar o simplemente por el hecho de estar ahí y enterarte de lo que se cuece, digamos, en las cocinas de la asociación. Tenemos una comisión, bueno, tenemos muchísimas comisiones, todas las que te puedas imaginar las tenemos, pero tenemos la comisión de cuidados, que es muy importante dentro de un colectivo que pretende entablar y tener espacios seguros para todo tipo de activistas. Tenemos la comisión de organización de eventos, que es la que precisamente se encarga de todo este tema de solidaridad. Tenemos comisión de audiovisual y creatividad. Tenemos comisión de apoyo contra opresiones, que precisamente toda esa comisión es la que se encarga de recaudar coger toda la información de otros colectivos que estén visibilizando luchas, que quieran hacer charlas, etcétera, y pasársela a todos nuestros activistas para que puedan formar parte, aunque no sea desde AMA, sino simplemente acudir a esos sitios. Que tenemos comisiones para dar y regalar. Y precisamente yo creo que eso es muy importante porque no existen mejores o peores activistas, es decir, no estamos unes por encima de otras, sino que trabajamos de manera horizontal. Asamblearia, toda persona tiene voto, es libre de entrar cualquier persona en la asociación, es gratuita, y esto es un poco lo que también necesitamos recalcar a la hora de financiarnos. Al ser una asociación gratuita, nuestra manera de financiarnos es a través de la recaudación. Nosotros recaudamos dinero y, de hecho, con fines benéficos, con fines solidarios, para donar ese dinero. Pero sí es verdad que cuando alcanzamos un mínimo, que ya sabemos que es una donación segura, estable y que pueda aportar positivamente al colectivo o a la organización a la que va destinado, pues a partir de ahí destinamos un 10%, que es lo que establecemos en nuestros estatutos y en nuestra por asamblea, un 10% al resto de, bueno, a AMA, que es para poder subvencionar y un poco recuperar todo el dinero que invertimos en las actividades, en las acciones, etcétera, etcétera. Pero vamos, que es autogestionada y de manera asamblearia, horizontal.
Bueno, nos parece súper interesante todo esto de las comisiones y muy inspirador, ¿no? Para otros colectivos a lo mejor que estén escuchando. Especialmente nos llama la atención la comisión de cuidados, ¿no? Que es algo que bastante importante y no sé, ¿nos podéis comentar un poco cómo funciona esa comisión por aprender y que a lo mejor las personas que nos estén escuchando que quieran crear un colectivo, que estén en un colectivo, que a lo mejor esto está un poco más descuidado o no saben un poco cómo hacerlo, pues que les inspire?
Sí, al final Comisión de Cuidados nace de la necesidad de eso, de crear espacios seguros donde todas estemos cómodas. Y al final Comisión de Cuidados lo que se encarga es algunos activistas se meten en esa comisión. Y si algún activista no está cómodo con alguna situación, nos lo comunica. Esto es totalmente anónimo. No jamás vamos a decir ni dar información de la persona que nos ha contado el problema. Y después, conjuntamente, tomamos una decisión, actuando según nuestros protocolos, y tomamos esa decisión.
¿Tomáis una decisión en función de...?
Sí, de unos protocolos. Hemos establecido unos protocolos de actuación para evitar que, primero, la víctima se sienta respaldada en cualquier momento, y, en segundo, poder evitar estos mismos encuentros o estos mismos problemas en un futuro. Y es muy importante para nosotros seguir esos protocolos porque sin espacios seguros no podemos tener AMA. Uh-huh.
¿Habéis tenido ya alguna experiencia así que nos podáis contar que pudierais solucionar?
Bueno, yo creo que siempre en cualquier asociación, o sobre todo cuando los inicios no están muy formado todo este tipo, porque al final todo esto te lo da la experiencia, al final la necesidad de crear protocolos, la necesidad de crear una comisión, es simplemente para protegernos a nosotros mismos, porque al final es verdad que el activismo termina quemando a las personas y también termina quemando relaciones. Entonces es muy importante que siempre exista ese mediador y sobre todo que ese mediador tenga algún tipo de reglamento y protocolo para poder atenerse a él y poder hacer su función de manera lo más cómoda posible. Si hemos tenido algún problema, sí, igual que cualquier asociación, igual que cualquier persona. Eso es algo que va en el día a día y va...
En las personas, ¿no? Exacto. En nuestras relaciones.
Es decir, si nos hubiéramos hecho seres divinos y de luz, no necesitaríamos ni espacios seguros ni nada. Pero como siempre, al final del día, lo que importa es que la Comisión de Cuidados actúe en base a los protocolos que todos los socios aprueben. Y sobre todo que esa misma comisión se siente respaldada, porque muchas veces no conocemos el problema, solo lo conoce y lo gestiona la Comisión de Cuidados, y es muy importante también confiar en el trabajo de los compañeros. Entonces, yo creo que como punto habría que destacar eso, que Comisión de Cuidados es una, digamos, yo creo que ahora mismo la comisión que más curro lleva, tanto a nivel profesional, porque al final hay que ser profesional, sino también a nivel personal, y yo sinceramente estoy muy agradecida de tener una comisión así y que pueda crear en AMA un lugar seguro.
Hombre, pues da bastante tranquilidad, ¿no? Decías que era algo como muy profesional, no sé si te referías a que las personas que están ahí tienen que estar formadas o han pasado por alguna formación, ¿pensáis que hay que hacerlo o la misma experiencia y el cuidado y el cariño es suficiente?
Para empezar, yo creo que profesional en el sentido de que tenemos que saber separar los problemas de, digamos, las personas. No en el sentido de la víctima es tal y la persona agresora es tal, sino tenemos este problema y lo tenemos que abordar. Entonces, muchas veces nuestros propios activistas y nuestros propios miembros de la comisión tienen que actuar como si fuera una comisión, no como si fuera X persona hablando con X persona. Y es un poco difícil de entender eso, pero también yo creo que es muy importante porque al final detrás de esa comisión también hay personas y también hay que cuidar de ellas y también necesitan autocuidado. Entonces un poco la profesionalidad viene de que necesitan tener un poco de aguante porque se ven, o sea, en cualquier comisión de cuidado se ven cosas que no te gustan ver. Pero también hay que saber separarte a ti misma de la labor que estás ejerciendo, porque al final a quien te afecta es a ti como persona que está moderando.
Bueno, me surge también otra duda, es que conforme vais hablando a mí me van surgiendo dudas, porque con todas las comisiones que tenéis, ¿cuántas personas conforman AMA?
Bueno,
¿tenéis un número así?
Ahora mismo tenemos que hacer cuentas y ponernos al día con los libros de socios que todavía estamos en ello. Pero AMA ha ido creciendo muchísimo este último año y sobre todo a raíz de esta pandemia que nos ha hecho un poco a todos plantearnos qué hacemos, dónde estamos y qué hacemos en nuestra vida para... o qué podemos hacer en nuestra vida para ser un poco mejores. Ha llegado gente muy valiosa, bueno, gente más que valiosa, porque a mí me parece que eso es un término un poco capacitista, gente con muchas ganas, muy motivada, muy comprometida, y a nosotros nos vale más una persona comprometida y que realmente participe, aunque no sea siempre, aunque sea de manera puntual, porque al final todos tenemos una vida después del activismo y antes también, pero nos vale más una persona que realmente crea en nuestros valores y quiera ayudar que 100 personas que igual ni siquiera saben qué es AMA o qué es el antiespecismo y mucho menos qué es la interseccionalidad.
Vale, entiendo que entonces a 100 no llegáis todavía.
Espérate a ver qué te digo.
En el grupo de WhatsApp creo que llegaremos a los 150, pero en realidad las personas que estamos ahí, poquitas. Yo creo que al final esto le pasa a todos los colectivos.
143 participantes en el grupo de WhatsApp. Ahora es necesaria la comisión de cuidado.
Bueno, gente como que luego se une, aunque no esté, ¿no? A lo mejor todo el mundo esté metido en esas comisiones, entiendo que luego sí que pues hay una convocatoria y bueno, pues ya contáis con, de momento con
sí,
esas personas, ¿no?
Incluso en manifestaciones hemos conocido gente que nos ha dicho, ah, pero ustedes son de AMA, ah, pues me gustaría ir al siguiente actividad que se haga. Incluso en Chalking aparece gente que no, que ni siquiera está en el grupo de WhatsApp, y nosotros de verdad que abrimos los brazos a cualquier persona que esté, que se identifique con nuestros valores y que realmente sienta que, bueno, y si no lo siente también, que nosotros hacemos que sienta los valores.
Que lo descubran, ¿no? Que a lo mejor hay veces no se sabe algo hasta que alguien te lo enseña y...
Sí, yo creo que también es muy importante eso, porque al final llegamos a AMA con miedo de, uy, es que no estoy suficientemente deconstruida. O sea, yo llegué y vamos, a mí me podían colgar y tender porque era una perlita. Pero es intrínseco en la propia asociación. Creemos en la cultura de la responsabilidad, en la cultura de las críticas positivas y la verdad que el ambiente es de aprendizaje y no de todo lo contrario.
Oh, pues eso es súper bueno también recalcarlo aquí, que la gente no tenga miedo y que se abra, que abra la mente para absorber y aprender. Tenemos otra pregunta, que al hablar tanto del activismo de calle y de, bueno, pues tanto de Chalking, intervenís mucho en el espacio urbano, nos preguntamos si alguna vez habéis tenido algún problema con algún encuentro con las fuerzas represivas por alguna de vuestras acciones, pues yo qué sé, que os haya parado la policía, que os hayan puesto alguna multa. No sé, ¿cómo lo habéis...? Bueno, contadnos si esto ha pasado y si ha pasado, pues cómo lo habéis hecho frente o qué estrategias hacéis para no tener estos percances.
A ver, la verdad es que la administración no brilla por ser cooperativa, resolutiva y que apoye. Pero nosotros siempre tenemos en cuenta la burocracia, siempre intentamos llevar todo al día para evitar posibles conflictos, porque al final no es solo AMA, es cada una de las activistas o de los activistas que forman parte de nosotros. Entonces es importante protegerles. Siempre hay alguna perlita, siempre hay algún agente de la ley que se acerca a preguntar si tienes permiso o si no los tienes, pero nunca hemos tenido ningún problema serio. Siempre, bueno, hace poco en un Chalking nos preguntaron si éramos una comuna, los propios policías, y nosotros precisamente diciendo, pues sí, mire, somos una comuna y muy contentos que estamos con ellos. Entonces, hay que tomárselo un poco también a risa, un poco también, mientras no haya ningún problema grave, todo se puede solucionar. Así que, y también avisamos a nuestros activistas en caso de que haya alguna acción que no tengamos permiso o para que sea el propio activista el que diga, pues quiero o no quiero ir.
Hace unas semanas leímos en las redes que había multado a una compañera de Sevilla por un Chalking. No sé si, ¿no? No sé, miles de euros, 1.000 o 2.000 euros fueron. ¿Sabéis algo de esto?
Lo leímos y estábamos completamente decepcionadas porque al final se hacen muchísimas cosas peores, no solo en la calle, sino también en sitios cerrados.
En el Parlamento, por ejemplo.
Exacto. En el Parlamento, corridas de toros, en cualquier sitio que son legales y que no deberían serlo. Pero bueno, nosotras apoyamos al activista, no creemos para nada que estuviera haciendo algo malo o algo ilegal. Y si podemos lanzar ese mensaje también a la administración de ese mensaje de legalizar la tiza, o como está circulando por redes sociales, legaliza la tiza, que a mí me parece precioso.
Ah, sí, hay un...
Sí, legaliza la tiza, el hashtag legaliza la tiza, y que me parece muy molón, la verdad, el juego de palabras, y yo creo que podemos también apoyar a través de ese tipo de campañas sociales.
Thank you.
Continuamos en Lluvia con Truenos, hablando con nuestras compañeras de AMA, la Asociación Madrileña Antiespecista. Y nada, nos estábamos aquí hablando sobre su activismo y nos preguntábamos ahora que después de todo este chorrón de acciones y de ideas que tenéis, si se os ha quedado alguna vez algo sin hacer a falta de recursos o por materiales o por algo personal, algo que se haya quedado ahí en el tintero.
Te voy a dar dos respuestas. La primera es que, a ver, en realidad en AMA siempre nos limitamos a los recursos que tenemos. No ideamos cosas locas con las que no podemos contar porque tenemos que ser conscientes de los recursos que tenemos, tanto de material como de personas. Y la segunda respuesta es que siempre nos hace falta materiales y personas, así que cualquiera que quiera participar de verdad que está bienvenido, que estamos, tenemos muchas ganas de hacer cosas con gente nueva y también de recibir ideas nuevas. Pero lo cierto es que en realidad nunca, yo creo que se ha quedado alguna acción sin poder hacer del todo por falta de lo uno o de lo otro. Es cierto que no nos da miedo salir a la calle dos personas a hacer una acción. No nos da miedo ser 30, no nos da miedo ser 10, no nos da miedo ser 2. Pero yo creo que, creemos que siempre es positivo que al menos se haga. Entonces, da igual si son dos personas buzoneando, da igual si son 30 haciendo una performance. Cualquiera, como dije antes, cualquier acción puede marcar un antes y un después y yo creo que por eso es importante también ponerle todo el cariño, aunque tengamos recursos limitados.
¿Y qué proyectos y actividades tenéis pensados ahora para este futuro, convocatoria, para el futuro más cercano?
Vale, a corto plazo, pues seguiremos con los chalking, seguiremos con nuestro activismo de redes, seguiremos el reparto de folletos e información, participando en campañas como la gestión ética de Cotorra. Ahora, a corto plazo, también tenemos una performance en contra de la pesca en Callao el día 2 de octubre, por si quieren pasarse o quieren participar. Pero lo cierto es que no se puede planificar ni a corto ni a largo por la situación en la que estamos. Ya estamos viendo que quieren aislar algunas zonas como puede ser Vallecas, etcétera, etcétera. Y nosotras pues dependemos mucho de toda la situación esa. A largo plazo pues nos encantaría volver a nuestros eventos, nos encantaría volver a compartir comida, a hacer tapeos, a dar charlas, debates, pero es lo dicho, que si no se pueden hacer presencial ya encontraremos una manera, que AMA siempre tiene maneras de hacer las cosas.
Seguro que sí.
Y para alguien que nos esté escuchando y le parezca interesante vuestro trabajo y quiera unirse a AMA, ¿cómo podría hacerlo?
Nosotros estamos muy presentes en redes sociales, en Instagram es @AMA_antiespecista, repito, @AMA_antiespecista, Facebook es ama.antiespecista, tenemos que ponernos de acuerdo si / o punto, pero el Facebook es ama.antiespecista y el correo es ama.antiespecista@gmail.com. Pero pueden contactarnos cualquier persona, nos pueden contactar en cualquier momento y yo hasta las 8 de la mañana que abro los ojos no respondo, pero sí es verdad que recomendamos muchísimo que se lean nuestro manifiesto que está disponible en nuestras redes sociales porque es muy importante para nosotros que se esté de acuerdo con los valores, aunque tenga muchísimo camino por delante de aprendizaje, todos lo tenemos aquí, necesitamos aprender muchísimo, todavía nos queda un largo camino, pero simplemente el hecho de leerlo, estar de acuerdo y estar abierto a decir pues quiero cambiar o quiero exponer mis privilegios, aunque me sea incómodo, y poder realmente dejar de ser, si soy una persona opresora. Yo creo que ese es el primer paso antes de contactarnos. Leer realmente el manifiesto, entender qué es AMA, por qué lucha y cuáles son sus valores.
Bueno, pues llegamos ya al final de la entrevista, pero no sé si se ha quedado alguna cosa por decir, algo importante o bueno, que queráis comentar más.
Sí, lo que nos gustaría transmitir es que en AMA somos más que un grupo de activistas que luchan unidas por los derechos de los animales, sino que también somos un grupo donde además de reunirnos para acciones, talleres, charlas, hacemos actividades que ayudan a conocernos mejor, forjar amistades, que además ayudan a sentirnos más cómodos y, en definitiva, a estar a gusto con el resto de activistas y, además, contribuye a sentirnos apoyadas.
Pues qué gusto, ¿eh? Yo, vamos, me metía de cabeza.
Sí, la verdad es que somos una familia. La verdad que al final del día son las personas que también se alegran de tus éxitos, son las personas que te apoyan en los fracasos o no los fracasos, pero cuando te sientes mal, cuando necesitas hablar con alguien, da igual. La verdad es que en AMA, y además con el esfuerzo que pone la Comisión de Cuidados en crear espacios seguros, puedes hablar, puedes exponer incluso tus propias, decir, oye, estoy siendo, no sé, capacitista si digo esto, porque alguien me puede ayudar, todo eso, porque a veces nos da miedo decir, joder, soy una persona privilegiada, pero estoy muy arraigada con mis privilegios. Y el hecho de exponerlo y decirle, ayúdenme a verlo de otra forma, pues eso nos duele, porque al final tenemos idealizadas las personas que somos. Y eso, y no nos gusta que nos digan, oye, pues es un poquito racista lo que acabas de decir. Pero nosotros eso, la verdad, lo evaluamos mucho y lo valoramos también mucho. Así que yo creo que en AMA tenemos una familia y una familia con los brazos abiertos a recibir a más gente.
Genial, pues animamos a todas las personas que nos están oyendo, que nos oyen habitualmente y que a lo mejor no están todavía en un colectivo, por lo que sea, pues que se pongan en contacto con vosotros. Porque creo que van a estar muy a gusto, ¿no? Y pueden hacer grandes cosas.
Sí, esperamos seguir escuchando de vosotros, seguiremos la pista también para lo que podamos sumarnos desde Lluvia con Truenos. Y bueno, que nos vemos en las calles.
Sí, nosotros también queremos aprovechar para darle las gracias a ustedes, al programa por acogernos, por exponer también a otros colectivos y a otros eventos. Y dar esa visibilidad que necesita el movimiento. AMA está muy agradecida de participar y manda muchísimo amor de cada uno de esos activistas.
Pues muchísimas gracias.
Sí, nos llega vuestro calor.
Nosotras estamos encantadas también.
¡Muérete! ¡Pon tu pie, morirás igual! ¡Pero te voy a hacer de rodillas, transportado! ¡Viva tu resto! ¡Es la última vez!
¡Come mierda hasta vomitar! ¡Letra tortura hasta vomitar!
Asociación Madrileña Antiespecista, somos un grupo de activistas de calle que a través de diferentes acciones denunciamos la explotación tratando de promover el veganismo como única forma de respetar a los animales. No hay jaula suficientemente grande y no existe forma aceptable de explotar o matar a un animal que quiere vivir. Nuestra actividad está dotada siempre de un enfoque transversal. Denunciamos toda forma de opresión o invisibilización de cualquier grupo desprotegido y su conexión con la liberación animal. esta idea caracteriza tanto nuestras acciones como nuestro compromiso interno, ya que consideramos que no se puede luchar contra la opresión siendo opresora. Por eso, estamos en constante deconstrucción y abiertas a críticas para mejorar y seguir con dicha deconstrucción y que la lucha al final funcione mejor. AMA no forma parte de ninguna organización internacional. Es un grupo exclusivamente local y aunque nuestra vocación es luchar por los animales, estamos en contra de cualquier tipo de explotación u opresión. Nos parece importante desligar el nombre de cualquier movimiento o política que no nos represente o sea precisamente contra lo que luchamos. Como grupo interseccional nos declaramos antirracistas, antifascistas, antisexistas, anticlasistas, anti-LGTBI-fobia y seguiremos luchando hasta que todas las jaulas queden vacías, hasta la liberación humana y la liberación animal.
Con este manifiesto nos despedimos, una edición más. Queremos agradecer al local manarquista Madalena de nuevo que nos acoge y recordaros que aquí hay una biblioteca maravillosa y tenéis una sección de liberación animal donde podéis encontrar un montón de libros para seguir formándonos y también ir creando una opinión crítica.
El local anarquista Madalena se encuentra en la calle Dos Hermanas, en Madrid. Los metros más cercanos son La Latina y Tirso de Molina o la parada de cercanías de Embajadores. Gracias al local y a las personas que lo mantienen vivo por acogernos tan cariñosamente.
Como siempre, podéis buscar nuestros últimos programas en nuestra página de lluviacontruenosradio.org, también en iVoox y en nuestro perfil de Spotify, además de seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook y Mastodon. Nos podéis buscar como @lluviacontruenos. Os animamos, como siempre, a escribirnos con sugerencias o cosas que queráis transmitirnos a lluviacontruenosradio@riseu.net.
Os recordamos que también nos podéis escuchar en las ondas de radios libres de RSK de Neubarris, Radio Malva desde Valencia, Radio Cuca desde Oviedo y en Radio Almaina desde Granada. Les damos muchas gracias a todas por remitirnos y si conocéis alguna otra radio libre que penséis que le pueda gustar, pues nos escribid e intentamos contactar para que nos emitan en su parrilla.
Vamos, que nos escribáis para algo, que tenemos muchas ganas de leeros. Hasta dentro de 15 días. Cuidaos mucho y que el activismo no pare. Salud y antiespecismo.
across a clear blue sky. This is the day your life will surely change. This is the day. Your life will surely change. This is the day. Your life will surely change. This is the day. Your life will.